Hola a todos, iniciamos con este programa, un nuevo programa en Radio Sefarad que se llama la ronda de los corresponsales. La idea es poder hablar e interactuar con todos los corresponsales que tenemos a lo largo del mundo. Hoy es un placer muy especial empezar hablando con Gabriel Rosenberg desde Israel, con Juliana Alpern desde Uruguay, desde Montevideo, y con Pablo Frenkel, que nos habla desde Bahía Blanca, desde Argentina. ¿Cómo están todos?
Hola, buenas tardes a todos. Vienen, vamos a ver cómo sale este nuevo intento, que seguramente va a salir muy bien, porque el capital humano es muy importante.
Los voy a ir presentando así la audiencia, aunque mucha gente los conoce porque semanalmente los escucha y aprecia mucho vuestro punto de vista. Voy a empezar con Gabriel Rosenberg, que está en Israel. Él es corresponsal de la radio desde casi de sus inicios. Gabriel es periodista, es licenciado en comunicación social y es miembro también de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Israel-España. ¿Cómo estás, Gabriel?
¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Cuéntanos cómo está Israel en estos momentos.
Israel en este momento está muy tranquilo, digamos. Es una fiesta muy importante para el pueblo judío, Shavuot. En este momento la gente trata de salir, de pasear. Estamos entrando ya al verano, digamos. Ya se terminaron las lluvias en Israel. Y desde el punto de vista político seguramente ya desarrollaremos el tema con el correr del programa.
Qué bueno. Viajamos ahora a Montevideo, Uruguay, hablamos con Juliana Alper. ¿Cómo estás, Juliana?
Hola a todos. La verdad que es un placer iniciar este programa, que es bastante innovador, ¿no?
Le presento a Juliana, aunque también muchos conocen su voz, que es una voz además muy bonita, hay que decirlo. Juliana es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay y actualmente es estudiante del EMAD, si no me equivoco, que es la Escuela Municipal de Arte Dramático. Además, Juliana es conductora y locutora de Radio Maná.
Sí, así es. Bueno, muchas gracias por el elogio de la voz. Y sí, estamos aquí en Uruguay haciendo un programa que tiene que ver con la cultura y la colectividad judía. Y bueno, por suerte estamos en contacto siempre con Radio Sefarad y podemos informar todo lo que está pasando acá en Uruguay.
Cuéntanos ahí, ¿cómo se está viviendo esta semana en Uruguay?
Bueno, también estamos con los festejos de Shavuot. De hecho, hoy de noche están toda la colectividad invitada a estudiar toda la noche como se hace en esta festividad, y se está organizando todo esto para que la gente acuda y bueno, y se pueda enganchar con esta propuesta.
Y ahora viajamos a Bahía Blanca, Argentina, hablamos con Pablo Frenkel, que es licenciado en bioquímicas. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Federico? Buenas tardes a mis colegas. Bien, aquí estamos empezando esta nueva posibilidad de comunicarnos, muy muy emocionado y con muchas ganas de hacerlo, ¿no?
Pablo es un gran experto en el mundo cultural judío. Él también tiene un programa de radio que se llama Kol HaShalom, ahí en Bahía Blanca. Cuéntanos un poco de este programa y también cuéntanos cómo se está viviendo también esta semana Shavuot en Bahía Blanca.
Kol HaShalom es un programa que comenzó allá por diciembre de 1995, es decir, que estamos transcurriendo ya nuestro undécimo año consecutivo. Tenemos más de 500 programas en nuestras alforjas y lo que trata es de reflejar la actividad social, cultural, educativa que se desarrolla aquí en la comunidad judía de Bahía Blanca y, por supuesto, reflejar lo que ocurre tanto en el judaísmo argentino como en los principales centros judíos del mundo, ¿no? Y también, como estaba contando Juliana, esta noche comienza la festividad de Shavuot. Hay un acto en la sinagoga aquí de Bahía Blanca donde los chicos van a recibir de sus padres los Sefer Torot, así que, estamos en vísperas de una fiesta, quizás una de las más alegres e importantes del calendario judío, ¿no?
Así es, aquí en Madrid también se está viviendo de manera especial. Tenemos dos temas sobre la mesa, dos grandes temas. Uno es antisemitismo. ¿Qué está pasando en cada uno de vuestros países, de vuestras ciudades con el antisemitismo? En el caso de Gabriel, el tema del racismo interno que puede haber en Israel. El segundo gran tema es cuál es la imagen de Israel en vuestras ciudades, y en el caso de Gabriel sería cuál es la imagen de la diáspora. Empezamos por Montevideo, por Juliana. Cuéntanos cómo está la situación del antisemitismo ahí en Montevideo.
Bueno, por suerte nosotros no tenemos muchos problemas a nivel de antisemitismo. Sí hubo ciertos hechos puntuales, como, bueno, paredes pintadas con esvásticas, o, bueno, hace unos años entraron al cementerio de la comunidad y pintaron esvásticas. Se tiene reconocido al grupo que de hecho está detrás de esto, y no es un grupo numeroso, sino que son 4 o 5 personas que en realidad están identificadas con el grupo punk, por llamarlo de alguna manera, y de ahí, dentro del grupo punk, con el antisemitismo o el racismo, ¿no? Pero generalmente no tenemos momentos o hechos que denoten, quizás en la vida cotidiana, el antisemitismo en sí. Uruguay, dentro de todo, es un país bastante tranquilo en ese sentido, donde la colectividad judía puede desarrollar sus actividades y sus pensamientos libremente.
Y sería un antisemitismo entonces más de izquierdas, ¿no? Si tú decías el movimiento punk, a lo mejor puede tener que ver con eso, ¿no? Con ese movimiento.
El movimiento punk en sí es... o sea, el movimiento punk tiene bastantes... derivantes. Este movimiento punk que forman quizás 5 personas tienen que ver más con la derecha extrema y con los racismos, y están conectados con grupos por internet, ¿no? Que se desarrollan quizás más en Europa y que tienen que ver con eso. Y dentro del racismo que estos grupos expresan están está el antisemitismo y está, bueno, el odio contra los judíos. Pero es un grupo extremadamente chico que cada tanto uno puede ver pintadas en la calle. Pero no es un hecho preocupante en sí, porque no es un grupo numeroso, ¿no?
Bueno, es una buena noticia que no sea algo generalizado, que no sea que sea algo focalizado en un grupo pequeño. Siempre es más fácil, por supuesto, atacar a un grupo pequeño, localizado, focalizado, que intentar a veces abarcar un antisemitismo mucho más difuso, mucho más numeroso. Pablo, cuéntanos la situación ahí en Bahía Blanca al respecto.
Bahía Blanca es una ciudad relativamente pequeña, y que más o menos refleja lo que se puede dar a nivel nacional, ¿no?, en la Argentina. Tampoco hay un antisemitismo raigal, sino que se puede decir que son grupos, en este caso son los famosos skinheads, que se pueden localizar específicamente en la ciudad de Buenos Aires. Si bien el año pasado, de acuerdo a una estadística que se publicó por la comunidad judía argentina, hubo más casos de antisemitismo, estos se centran básicamente en pintadas en paredes o en algún tipo de ataque puntual. Por ejemplo, se dio el caso de la artista plástica Mariana Shapiro, que le pintaron precisamente en la casa: bueno, aquí vive una judía, no queremos judíos en el barrio, ¿no? Eso fue en los suburbios de la capital federal. Pero no hay un antisemitismo, digamos, que uno pueda decir que está presente permanentemente. En cambio, hace unos años sí fue un poco más complicado, porque ya entraban en algunos cementerios con pintadas en las lápidas, o destrucción de lápidas, o robo de las placas. Pero en general se puede decir que la vida del judaísmo en Argentina se desarrolla dentro de niveles normales y sin mucha confrontación.
Aunque quizás todavía está pendiente el caso AMIA, por supuesto, y el caso de la embajada.
No, por supuesto, eso cada día que pasa es un día que se pierde en la batalla para tratar de determinar que, bueno, uno sabe quiénes fueron los que hicieron, o por lo menos imaginaron, este terrible acto, pero que cada día que pasa es un paso atrás para no poder individualizarlos y que los culpables paguen su crimen.
Y quizás el nuevo gobierno también, Kirchner, se ha querido diferenciar un poco de digo yo, ¿no?, del menemismo anterior, que tenía más simpatías, digamos, por el mundo árabe, si no me equivoco.
Claro, pero ¿sabes qué pasaba? Con el gobierno de Menem siempre se puede ver las dos caras, ¿no? Es cierto que Menem fue el primer presidente argentino en funciones que visitó Israel, pero por otra parte, durante el gobierno de Menem fueron los dos ataques centrales contra la embajada y el edificio de la AMIA. Así que no se puede decir que en relación a los judíos, ¿no?, que fue bueno o que fue malo. Está en esa media luz que uno tiene que decidir que es más importante, ¿no?, que un presidente en actividad, o el primer presidente en actividad, visite Israel y fortalezca los lazos de amistad y relación entre Argentina e Israel, o haya sido el que de alguna manera miró para otro lado cuando fue la hora de buscar y ponerse firme con los responsables de los atentados.
Gabriel, tú que estás en Israel, cuéntanos en qué ciudad estás, porque no nos has dicho dónde estás hablando.
Estoy en una ciudad muy cercana a Tel Aviv, sobre el mar Mediterráneo, y escuchando atentamente lo que comentaban tanto Juliana desde Uruguay o el caso de Pablo desde Argentina, es bueno saber que no hay focos fuertes de antisemitismo en ambos países. Uruguay de por sí es un país laico y tiene una comunidad muy importante aquí en Israel. Uruguay es, digamos, la aliada de Uruguay, la inmigración de Uruguay, que ya data de los años, digamos, 50, 60 en adelante, tiene gente en cargos muy interesantes aquí en Israel. Bueno, Argentina obviamente es la, desde el sector latinoamericano, digamos, es quien tiene el número más importante, porque Argentina obviamente ha llegado a tener alrededor de 500,000 de judíos en los años 70, 80, pero la comunidad latina tiene un peso bastante interesante en Israel, no el que tendría que tener, lamentablemente, pero me parece muy bueno lo que comentan los colegas de que el antisemitismo no es tan fuerte en este momento en ambos países.
En Gabriel, ¿es muy difícil o imposible hablar de antisemitismo en Israel?
Sí y no, depende de cómo se lo mire, ¿no? Aquí, digamos, el tema es muy, muy complejo, porque tendríamos que hablar mucho tiempo, ¿no?, de racismo, o a nivel sectorial lo que está pasando. No nos olvidemos que Israel ha recibido alrededor de 400 culturas diferentes, y okay, es un tema, digamos, que a veces choca, ¿no?, porque ya ni siquiera entrar en el conflicto palestino-israelí o en el conflicto árabe-israelí, sino hablar de lo que son las comunidades que viven dentro de Israel y las diferencias culturales que hay entre cada una. Y esto yo creo que hay que marcarlo desde comienzo de los años 90 con la gran inmigración rusa. Hoy la ex Unión Soviética tiene alrededor de 1,500,000 de inmigrantes aquí en Israel, que no lo digo yo solamente, es una expresión bastante generalizada del israelí o de quien no pertenece a la ex Unión Soviética, que han formado un país dentro de otro. Uh-huh. Y es muy complicado esto, porque se ven casos de, podría decir, de racismo, ¿no?, entre la gente que viene de Marruecos, por ejemplo, que para los rusos son considerados también de tendencia o de digamos, como árabes, digamos, por su cultura, por su forma de ser, y chocan muchísimo aquí, tanto la comunidad de Marruecos como la comunidad rusa, o mismo entre rusos y árabes también, hay una especie de choque también bastante fuerte, ¿no?, que no tendría que ser así. De todas maneras, yo creo que los latinos nos hemos adaptado muchísimo más rápido que cualquier otra comunidad a lo que es Israel. Es una sociedad muy, muy difícil de adaptarse. Hay gente que en años, que en 20, 30 años no llega a adaptarse tampoco. Pero de todas maneras, Federico, yo creo que es un tema muy complejo. Hablar de antisemitismo aquí en Israel es medio difícil, ¿no?
Claro, pero tú hablas de los árabes. ¿Qué problemas y qué desafíos plantea la integración de los árabes israelíes en Israel?
Mira, yo creo que a veces desde afuera se lo mira con una óptica distinta. Yo digo que hay gente buena y mala en cada una de las comunidades. No todos los judíos somos buenos, no todos los árabes son malos, para nada. Hay árabes, hay gran número de árabes que yo digo que se han adaptado tan bien a Israel, que son, primero, que excelentes personas, son empresarios o profesionales. Hay médicos árabes muy, muy buenos, y que no atienden solamente a pacientes árabes, atienden a cualquier paciente. Hay médicos católicos, cristianos. Yo creo que no hay que generalizar, aquí hay gente buena y mala. El tema es que es muy difícil la adaptación en Israel, digo, por la diferencia cultural que hay entre cada una de las comunidades. Pero me parece que tenemos que saber y aprender a convivir un poquitito mejor, ¿no? No ser tan sectoriales o tan racistas, ni con los árabes, ni con los palestinos.
Quería preguntarles
Disculpame, Federico, ¿le puedo hacer una pregunta a Gabriel?
Por supuesto, por supuesto.
Sí, Gabriel, vos estabas hablando de la importante comunidad latinoamericana en Israel y que es tan potente así en creación y en trabajo. ¿Por qué no se manifiesta eso en la presencia latinoamericana en la Knesset, por ejemplo?
Muy buena pregunta, justamente lo iba a decir. Hay alrededor de 90,000 latinos en este momento, entre argentinos, en su mayoría, entiendo que hay alrededor de un 80% argentinos, uruguayos, debe ser la segunda comunidad, de venezolanos, algunos colombianos, algunos peruanos, muy pocos mexicanos. Es muy buena la pregunta, y es la pregunta que nos hacemos todos los latinos. ¿Por qué no hay un representante? Más allá que hay, por ejemplo, hay hijos de latinos, o en el caso de Guidón Saar, que es Javier Knesset, o diputado, perdón, en español, y tiene un cargo importante en el Likud, el secretario general del Likud, él es argentino, tengo entendido que nació en Córdoba, y llegó de muy chiquito, ni siquiera habla una palabra de español, pero no tenemos un representante directo de los latinos y es una lástima. Yo creo que en eso sí tenemos que aprender de, por ejemplo, de la comunidad rusa, que en el caso de Lieberman, que su publicidad de previa a las elecciones estaba netamente dirigida a la comunidad rusa. Es más, la publicidad salía en ruso en la televisión y ha conseguido una cantidad de bancas muy importantes en el Congreso. Y los rusos están muy bien representados, no solo en la Knesset, sino en cada uno de los ayuntamientos o como se conoce en Argentina, Uruguay, de las municipalidades, ¿ok? Está muy bien representado, nosotros lamentablemente no.
Me gustaría saber ahora, pues ya estamos abordando el segundo tema, que era el segundo tema que de Israel, y ha salido espontáneamente este segundo tema. Queríamos preguntarte, Juliana, tú, ¿cómo se ve desde Uruguay, tanto de la comunidad como desde fuera de la comunidad judía, cómo se ve Israel desde allí?
Bueno, dentro de lo que es la comunidad judía, hay muchos casos de aliyah en Uruguay. Es muy común que por razones ideológicas y no económicas, la gente decida, de hecho, irse a vivir a Israel. Es muy alto el número de jóvenes, sobre todo, que deciden cambiar su vida y empezar su vida en Israel. Está muy bien visto no solamente accionar desde Uruguay para todo lo que es la imagen pública de Israel, sino también irse a vivir allá, de hecho, luego de haber accionado en las diferentes comunidades que existen en Uruguay. Con respecto a lo que es la sociedad global en Uruguay, quizás la visión de Israel se podría dividir un poco en la opción política que cada uno toma. Hay que considerar que todo lo que son los partidos de izquierda en Uruguay, luego de la dictadura, fueron de hecho subvencionados por países árabes. Por lo que toda la izquierda uruguaya, no toda, pero casi toda la izquierda uruguaya tiene bastante simpatía hacia estos países, y quizás más los grupos más extremos consideran a Israel como un país imperialista que está invadiendo territorios que son palestinos y de hecho atacando a un pueblo que no tiene la forma de defenderse que tiene Israel. Es importante también decir que, bueno, en Uruguay existe una ciudad fronteriza con Brasil que se llama El Chuy, que es una ciudad que es palestina y que se sospecha que muchos terroristas pasaron por ahí. O sea que quizás la visión está dividida. El gobierno en sí tiene una visión bastante pro-israelí, pero si hablamos de los grupos de izquierda y sobre todo los más extremistas, no la tienen y consideran Israel de una manera imperialista y no una visión muy buena de esto, ¿no?
Bueno, vamos a ir terminando esta primera ronda de corresponsales. Estamos muy satisfechos de ir construyendo paso a paso esta idea de radio global que quiere ser Radio Sefarad. Despedimos primero a Gabriel Rosenberg desde Israel.
Bueno, gracias Federico, ha sido un gusto estar en contacto con un compatriota en principio argentino.
Gracias, igualmente.
Con Juliana desde Uruguay, Hag Sameach para todos, felices fiestas. Y bueno, es muy interesante la propuesta, yo creo que esto va a ir creciendo con el correr de los programas, de las semanas.
Juliana, también te despedimos ahí desde Montevideo, que tenemos muchas ganas de visitar por otra parte.
Bueno, cuando quieran están invitados y muchas gracias por la invitación a esta propuesta que resulta muy interesante.
Y nos trasladamos a Bahía Blanca. Pablo, también siempre es un gusto hablar contigo.
Bueno, igualmente Federico, saludos a mis colegas y seguramente semana tras semana vamos a ir aceitando las tuercas para que esto funcione cada vez mejor. Muchas gracias.
Por supuesto, hasta la semana que viene a todos y un saludo muy grande.
Chao, hasta luego. Chao.